Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre el favor de sus sintonías. En el micrófono Itza Carmina Salazar Quiñones, y un agradecimiento muy especial a las personas que hacen posible este programa, como a Silvestre Canil Díaz, que participa en la coordinación de producción, en controles técnicos a Fernando García y Benito Villaseñor, y en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 o al 38-265-32. Y también dejarnos todas sus dudas, sugerencias, algún comentario vía Facebook, ya sea en Radio Universidad Autlán 102.3 FM o en el Facebook Consumo Bienestar. Bueno, pues esta tarde estaremos abordando un tema, creo yo, de suma importancia. Estaremos hablando de la alimentación y COVID-19 en este regreso de todos los universitarios a estas actividades académicas, ¿no? Y bueno, pues para esto tenemos el gusto nuevamente de contar con nosotros con el maestro Enrique Arturo Ernesto Ramírez Lira, que él es el encargado del Laboratorio de Investigación, Consulta y Educación en Nutrición Humana, aquí en el Centro Universitario. Muy buenas tardes, Enrique, y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, maestra, buenas tardes y gracias por la invitación que me haces nuevamente.
Y bueno, pues tenemos de antecedente que este pasado lunes 4 de octubre pues se abre UCSUR nuevamente a estas actividades académicas con todas las indicaciones para cuidar este retorno o este regreso a clases, ¿no? Y en ese marco, pues precisamente se tuvo una capacitación, por ahí nuestros radioescuchas me imagino que estuvieron atentos en el sentido de que se capacitó tanto académicos como administrativos, estudiantes, y una parte que resaltaban precisamente es esta evidencia que hay de contar con una buena alimentación para estar en ese sentido en nuestro mejor estado, si es que nos llegáramos a contagiar, ¿no? Y optar también por esta cuestión preventiva. Entonces, por tanto, esta tarde, como mencioné, el maestro Enrique, me gustaría, para iniciar, si nos pudieras compartir por qué sería importante cuidar este tema de la alimentación en el retorno a estas actividades universitarias.
Sí, claro, comparto la información. Bueno, consideramos que siempre el mantener un estado nutricional siempre va a ser lo más adecuado que debemos hacer, ¿no? Pero ahora por todo lo que se comenta, pues por la pandemia, por los contagios que se pudieran dar, resulta un poquito más de importancia que nos encontremos bien nutridos, ¿no? De cierta forma, si llegáramos a contagiarnos, pero si tenemos un estado nutricional adecuado, pues le vamos a dar oportunidad a nuestro sistema inmunológico y hasta a nuestro mismo organismo que responda mucho mejor a esta fase crítica que es la enfermedad de COVID, ¿no? Igual a lo mejor hay personas que dicen, bueno, ¿debo de comer o no debo de comer? Probablemente de algo voy a morir, pero al fin y al cabo, si mantenemos un estado nutricional más adecuado, es menos probable que lleguemos a una etapa terminal, ¿no?
Okay. Y bueno, en este caso, pues igual que en cualquier otra enfermedad o patología, pues la alimentación puede prevenir o retrasar, o como bien lo mencionas, aminorar ahora sí que el daño que pueda tener este, ¿no? Y precisamente, pues a raíz de esta situación de la pandemia, pues sabemos que la cuestión de investigación y demás, pues ha avanzado bastante, o se tienen datos. para aclarar esta parte de si existe algún tipo de alimentación o alimento en este caso que se sepa que disminuya el riesgo de contagiarse o en su caso que lo evite.
En sí, algún alimento en específico para disminuir ya sea el contagio o para disminuir los efectos que tiene una vez que se contagia uno de COVID, como tal no lo existe, pero considerando si tenemos una alimentación más adecuada en la cual podamos incluir varios tipos de alimentos, esto nos puede ayudar a salir mucho mejor de ese cuadro crítico, ¿no? Yo sé que probablemente a veces en redes sociales o a veces con la vecina o la calle escuchamos de que tómate un cuarto de jugo de limón o tómate bicarbonato o cierto tipo de plantitas preparadas en té para evitar precisamente el contagio, ¿no? Pero también hay que recordar que no porque ese tipo de producto sea un producto natural, puede traer también otras situaciones muy diferentes o daños a algunos órganos y no necesariamente nos van a ayudar a no contagiarnos, ¿no?
Okay. Y sí, lo hemos visto que pues lo certero en este caso pues es hacerle caso a la evidencia científica, ¿no? Y bueno, en este contexto de que sabemos que aquí en Centro Universitario pues hay una gran población de estudiantes que vienen de fuera, se tienen que quedar aquí, rentar casa, y muchos de ellos pues se hacen responsables de lo que es su alimentación. Si nos pudieras comentar, ¿qué recomendarías tú o cómo hicieran sus compras, ¿no?, para precisamente se apeguen a tener una buena alimentación?
Sí, mira, yo considero que deberían de hacer sus compras siempre basándose en alimentos frescos, ¿no? Si son frutas, verduras, que sean frescos, que puedan ir al mercado a comprarlos, o a lo mejor compren incluso una tiendita del barrio, ¿no? Pero siempre alimentos frescos, frutas, verduras, carnes como el pollo, el pescado, pero que sean principalmente frescos. En dado caso de que no se pueda comprar un alimento fresco, en el caso del pescado, sin optar por otra opción que sea un pescado enlatado, pero tomar medidas adecuadas antes de abrir esa latita, ¿no? También se sugiere, por ejemplo, el consumo de frijol, el consumo de grasas de tipo vegetal y principalmente por lo que ya mencionábamos, ¿no?, frutas y verduras, por el alto contenido de vitaminas y minerales que tienen.
Okay, y bueno, aquí tu respuesta creo que también le abona a mi siguiente pregunta, precisamente para esta comunidad universitaria, hablando propiamente de los alumnos. ¿Cómo ubicaríamos o tips para que este estudiante sepa qué hacer o qué comer para tener una alimentación saludable? Ya nos hablaste pues de pescados, carnes y demás, en mayor proporción que sean frescos. Y bueno, creo que aquí Autlán tiene esta posibilidad, ¿no? Pero probablemente cuando se es estudiante o se está en finales, pues ahí también los tiempos se ven recortados, o también la posibilidad de cocinar, ¿no? Entonces, si nos puedes dar más tips en este caso para seguir esta alimentación saludable en el estudiante.
Sí, mira, por ejemplo, yo creo que, bueno, sí, te acuerdas, por ejemplo, que hay un platito del bien comer, ¿no? Y luego que se divide pues entre grandes grupos, pero también nos habla de combinar alimentos. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, ya mencionábamos que el consumo de alimentos frescos, es importante que todo estudiante, y no solamente los estudiantes, sino que toda persona sepa también, aparte de qué comprar, cuándo comprar, por ejemplo, por las temporadas que puede haber, ¿no? Que si hay mandarina, compro mandarina, porque es alta en vitamina C. Que si hay, por ejemplo, jitomate, cuando se pone barato, comprar jitomate, ¿no? Y también es importante que sepamos o aprendamos a combinar ciertos alimentos que de momento parecieran ser muy comunes o muy baratos y que a lo mejor no combinamos por pensar que probablemente el sabor o probablemente no nos va a aportar nada nutricional, ¿no? Pero sí es importante que los chicos en este caso pues siempre hicieran un poquito más de prioridad en cuanto, y no un poquito, sino la prioridad en cuanto al adquirir alimentos y ya después otras situaciones que puedan tener como por ejemplo salir de fiesta. Primero que se alimenten bien y ya probablemente después hagan otro tipo de actividades, ¿no? Ahorita que te decía de combinar, se me viene a la cabeza el consumo de el frijol, que todos los mexicanos consumimos, que podemos combinar con arroz, probablemente un trozo de queso y nuestras tortillas y la verdurita picada, la morisqueta que conocemos, ¿no? Entonces, esa puede ser una buena opción, es económica y puede ser una buena opción para recibir tanto nutrientes como proteínas, carbohidratos, lípidos y las vitaminas y los minerales que a veces queremos consumir a través de un suplemento, ¿no?
Sí, creo que lo que mencionas es clave y más en este momento la cuestión económica, ¿no? Pues el platillo que nos acabas de comentar, pues es en cuestión tanto de dinero, tiempo y esfuerzo y puede ser una alternativa y creo que es agradable al paladar, ¿no? Y también, pues parte importante de nuestros platillos o de nuestro tiempo de comida es respecto a los líquidos. Y también saber si existen algunas opciones saludables o cuáles recomendarías tú precisamente para cuidar nuestra salud.
Mira, y en cuanto a los líquidos, yo creo que lo ideal siempre va a ser el agua natural. Si quisiéramos darle un sabor diferente a esa agua natural, porque siempre va a haber personas que hacen mención de que no tomo agua porque no me sabe. Hay que acordarnos que el agua pues no tiene sabor, pero si quisiéramos darle un sabor, a lo mejor podríamos usar fruta, sin agregar azúcar, pero para darle un sabor diferente, ¿no? Y siempre lo ideal es el consumo de agua natural. Va a depender mucho también de la cantidad de energía que consumamos, de la actividad física que tenemos también, pero se recomienda entre 7 y 8 vasos de agua natural durante el día. Igual podemos encontrar ofertas, por ejemplo, como pues son los refrescos de cola o a lo mejor las famosas aguas saborizadas, pero también hay que tomar en cuenta que la cantidad de minerales que puede traer, por ejemplo, como el sodio, como el fósforo, esas bebidas a largo plazo nos pueden ser perjudiciales, ¿no? Por eso se recomienda el consumo de agua.
Sí, y aquí yo también pondría un punto sobre la mesa, pues particularmente ahorita en la población que hablamos, que son estudiantes jóvenes, recordar pues que probablemente ahorita nada les duele, nada les molesta, pero pues está de cierta manera el cuerpo llega a compensar, ¿no? Porque alguien podría mencionarnos, no, pues yo estoy consumiendo todo lo contrario a lo que me están recomendando y pues no me he enfermado. Eso no quiere decir pues que más adelante estos hábitos que se tuvieron, no sé, en la juventud, cobren factura, como dicen más adelante, ¿no? Entonces, sí, porque sí he notado en la comunidad universitaria, pues que lo que ahorita ellos buscan a lo mejor es satisfacer nada más el gusto, el apetito y a bajo costo, ¿no? Entonces, y también eso me lleva a, si nos puedes comentar, si existieran algunos alimentos o productos, más bien yo diría, que tendrían que evitar.
Sí, mira, por ejemplo, aquellos que conocemos nosotros en nutrición como los productos o alimentos densos en energía, esos tendríamos que evitarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentos densos en energía, nos hacemos referencia de que nos aportan gran cantidad de calorías, pero los nutrientes que tiene pueden ser muy pobres, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre, por todo esto que pasó, las sopas esas instantáneas, esto puede ser un producto alto o denso en energía, pero en realidad la cantidad de nutrientes que nos está aportando, pues es muy nulo, ¿no? Y probablemente el gasto que se tiene, a lo mejor podemos decir es barato el vaso, pero si se consume diario durante los tiempos de comida del día, pues aparte de llegar a provocar alguna situación de salud, tendremos también la cuestión de la economía, ¿no? Y hay infinidad de productos así, por ejemplo, el dulce o simplemente, por ejemplo, algún flan que puede ser sabroso, pero que probablemente la cantidad de azúcar que tiene es mayor a la cantidad de la proteína de leche que pueda tener, ¿no? Hablando pues en términos comerciales, si lo preparáramos en casa, pues sería un poquito más diferente, ¿no? También, por ejemplo, bueno, ya decíamos de las bebidas gasificadas también evitarlas en lo posible, ¿no? Porque también pues aparte de densos en energía, ya sabemos que pueden contener otro tipo de minerales que a la larga van depositándose en el cuerpo y luego repercuten en la salud, ¿no?
Sí, y en ese sentido de hablando de los minerales, pues también las bebidas estas energetizantes creo que son de uso común entre los universitarios, pues también como lo mencionas, tendrían que ser con medida y optar por alguna opción más saludable, ¿no? Y en este sentido a mí siempre me gusta resaltar la parte del etiquetado, ¿no? Que no sé, ahorita nos comentas tu opinión, creo que puede ser una herramienta útil para el estudiante saber qué sí y qué no sería más saludable.
Sí, mira, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del etiquetado, lamentablemente la mayoría de las personas a lo mejor no cuentan con el conocimiento para poder determinar si es bueno o si es malo el producto que están adquiriendo, ¿no? Ya sabemos que vienen por los sellos y que entre más sellos se tengan, el producto tiene mayores concentraciones de ya sean aditivos, conservadores, colorantes, ¿no? Pero sí sería importante que nuestra población estudiantil aprendiera, vaya, a leer esa etiqueta, ¿no? Para poder distinguir entre si me lo como o no me lo como, o si me llevo el pastelito, me como toda la pieza, o esa pieza, de acuerdo al etiquetado que tiene, me va a dar, por ejemplo, para comérmelo en 3 días, o cuánto tiempo, pero por lo regular compramos a veces un panqué, por ejemplo, y nos comemos toda la pieza completa, ¿no? Por eso sí es importante que sepan identificar eso, y por ejemplo siempre esa etiqueta o lo que viene en la parte trasera también, que nos habla acerca del contenido nutrimental del empaque, nos está diciendo la cantidad de energía y la cantidad de nutrientes por una cantidad de alimento de ese paquete. Y a veces nos vamos con la idea de que es lo que contiene todo el paquete, me lo puedo comer. Uh-huh. Entonces, ahí sí es recomendable que siempre lean su etiqueta. Y algo importante, entre más ellos aparezcan en la parte frontal, es sencillo, ¿no? Mejor, no digo que evitarlo, pero sí a lo mejor que su consumo sea un poco más separado durante las semanas.
Ok, sí, esa parte creo que es fundamental y pues ese sería creo que un tip con el que me quedaría, que entre más ellos, menos se compre ese producto, ¿no? Y como tal, ahorita remitiéndome a la primera respuesta que dabas, pues buscar los alimentos frescos, ¿no? Que ya tú nos mencionaste todas las bondades y por qué sí consumirlos. Y bueno, respecto a las vitaminas y minerales, ¿existe alguna recomendación en este sentido de aumentar su consumo respecto a esta pandemia?
Sí, mira, por ejemplo, se recomienda ingerir alimentos que sean ricos en vitamina A, vitamina C, vitamina D, la vitamina E, y luego hay otro mineral que se llama zinc. A lo mejor la gente dice, bueno, que me estás diciendo vitamina A, pero a mí me interesa que me digas en dónde está la vitamina A, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pudiéramos hablar que la vitamina A se encuentra, puede ser en el camote del cerro, puede ser en la calabaza, en la zanahoria que nos gusta tanto a veces para hacer jugo, en las espinacas que últimamente se pusieron muy de moda entre las personas que hacen mayor actividad física para su omelette, y pudiera ser también en el brócoli, ¿no? Esos serían algunos ejemplos para vitamina A. Si habláramos, por ejemplo, de la vitamina C, podrían ser chiles, pimientos, puede ser una fruta como la naranja, la toronja, las espinacas también, ¿no? Por lo regular siempre tenemos que elegir aquellas que son de color rojo, de color naranja, de color amarillo con pequeños, tonalidades de entre amarillo y mezclado con rojo, y todas esas son ricas en vitamina C, vitamina A, y en los famosos antioxidantes que hoy en día son tan necesarios, ¿no?
Okay, pues sí, todos los alimentos que ahorita nos mencionaste, afortunadamente, pues los encontramos aquí, me atrevería a decir, de fácil acceso, ¿no? Y sobre todo, no sé si tú también lo has observado, creo que a raíz de esta situación de salud, aparecieron o yo empecé a observar más puestos de frutas y verduras. Bueno, no sé si sea casualidad, pero esperemos que también sea el reflejo pues, de que haya aumentado este consumo, ¿no? Y sobre todo pensando en los chicos, vuelvo a repetir, pues que probablemente se vienen de casa, también cuiden su alimentación entre semana, ¿no? Porque igual retornan a su hogar y pues probablemente allá cocina su mamá o alguna otra persona y pues allá seguirán a lo mejor algún tipo de alimentación, pero pues tiene que preservar estos puntos que mencionas, alimentos naturales, frutas y verduras. Y pensando pues en los chicos que tienen aquí la responsabilidad de hacer sus comidas y demás, hay un factor creo que importante que es la higiene, ¿no? Que sabemos que aunque no estuviéramos en pandemia, pues tendríamos que seguir ciertas o cuidar ciertos aspectos al momento de consumir, incluso de manipular los alimentos. Si nos puedes dar algunos cuidados que pudieran tener o prestar atención respecto a la higiene.
Sí, mira, por ejemplo, para el chico que compra su despensa cada 8 días o a lo mejor corrió a la tiendita a comprar el jitomate, lo ideal va a ser que una vez que llegue a su casa, lave su fruta, lave su verdura o incluso los enlatados que los pueda lavar antes de abrirlos, ¿no? Anteriormente yo recuerdo que cuando yo era niño, siempre me decían, es que tienes que lavar la lata de atún porque probablemente en el negocio donde la vendieron hay fauna nociva y a lo mejor hay residuos que te puedan causar alguna enfermedad en esa lata, ¿no? Entonces, ahora con mayor razón, con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, es importante que se laven frutas, verduras, latas, incluso, por ejemplo, los paquetes de pasta. Si no se pueden lavar por el miedo que se vaya a mojar esa pastita y se eche a perder, probablemente podamos desinfectar el paquetito por fuera, ya sea con una toallita húmeda con desinfectante o algo tan sencillo, 10 gotitas de cloro en 1 litro de agua y con un atomizador poder desinfectar todos esos paquetes que no podemos mojar porque se puede echar a perder el alimento, ¿no? Y pues lo que ya sabemos, la importancia de el lavado de manos, ¿no? Y ahorita se me ocurre algo importante que puede ser también, hay personas que, en el caso de los chicos, que por rapidez consumen alimentos en la calle, pueden ser tacos, pueden ser a lo mejor incluso hasta una torta en el desayuno, ¿no? Pero aquí yo sí recomendaría que si yo veo a la persona que está manipulando el alimento, si yo la veo, por ejemplo, que trae a lo mejor toda la joyería en los dedos o aretes o algo por el estilo, o incluso si no veo que trae su cubreboca en una manera adecuada estándolo usando, mejor no comer. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque probablemente hoy en día el que se dedica, por ejemplo, el taquero, ¿cuántas veces no lo vemos con el cubreboca en la piocha? Y a lo mejor él cree que es para que el sudor que está teniendo durante su jornada laboral, para que se deposite el sudor ahí, ¿no? Pero siempre es importante, cuando veamos que no hay un cubreboca, ya sea en el taquero o la persona que vende cualquier tipo de alimento, lo ideal es no comprar, porque tarde que temprano están preparando tu orden de tacos, están platicando cuántos quieres, cuántos te doy, y de cierta forma pues está cayendo la saliva a ese alimento, ¿no? Y lo ideal siempre va a ser, si yo tengo el cubreboca bien puesto, probablemente el riesgo disminuya de contagiarme de COVID sin dado caso que el taquero la tuviera, ¿no?
Exacto. Y bueno, particularmente en las personas que manipulan alimentos, creo que el cubrebocas ya debería de estar desde antes, ¿no? Y pues con más énfasis ahorita en este periodo y pedirles, ¿no?, a los chicos pues que sean críticos en ese sentido porque si no es de COVID, probablemente algún otro tipo de patógeno por ahí ande circulando y como tú bien mencionas, pues bueno, nada más porque es el de siempre o es el amigo, el taquero. Entonces, ser selectos en ese punto y también la parte de los comerciantes seguramente mejorarán sus prácticas, ¿no? Ahora pensemos en esta población que se ha manejado. Si es un paciente o una persona que vive con diabetes, tiene problemas de hipertensión, obesidad. En este caso, si algún compañero universitario estuviera con estos diagnósticos o alguno de estos, ¿qué recomendaciones se les podrían dar para que sigan cuidando su alimentación?
Sí, mira, la recomendación sería, si en dado caso de que tuvieran o vivieran con una situación de este tipo, si hubiera un sobrepeso, hubiera una obesidad, tratar de controlar su peso, ¿no? ¿Cómo? Comiendo saludablemente, incluyendo, por ejemplo, o haciendo un poquito más de consumo, frutas y verduras, los cereales integrales, pueden ser desde un arroz integral, puede ser las leguminosas que también tienen fibra, y siempre tratando de que su tratamiento nutricional, si están llevando un tratamiento nutricional, que se apeguen lo más que puedan a él, que combinado con su tratamiento médico va a ser una calidad de vida mejor, ¿no? Y si no tienen todavía un tratamiento nutricional, si lamentablemente son de las personas que dicen, me tomo mi pastilla y me controlo mi glucosa, sí es importante que puedan acudir con un nutriólogo para que, si de momento a lo mejor no tienen la posibilidad de apegarse a un plan, al menos que reciban recomendaciones muy específicas para su padecimiento y puedan tener mejor control metabólico, ya sea de su glucosa o de su presión arterial o, por ejemplo, de las famosas dislipidemias, que no es otra cosa más que cuando se aumenta el colesterol, triglicéridos, ¿no? Entonces, esas recomendaciones son importantes para que lleven un mejor control de todo esto y puedan mejorar su calidad de vida. Y en dado caso de que hubiera algún contagio por COVID, pues puedan salir mucho, de una forma más positiva de todo esto, ¿no?
Y como lo hemos comentado, pues existe evidencia que precisamente este aspecto de la alimentación creo que es algo que podemos controlar en este sentido para prevenir. Y bueno, me gustaría resaltar esta parte de acudir al nutriólogo. Ya el tiempo ya nos está alcanzando. Si pudieras hacer la invitación y aprovechando compartir los datos, ya en otro programa nos mencionabas de los servicios que se ofrecen aquí en el ISSSTE, y creo que es un buen momento para quien no se haya acercado, pues conozca y sobre todo reciba esta orientación que acabas de mencionar, personalizada, ¿no? Porque ya lo hemos platicado, pues cada caso es diferente y lógicamente las necesidades y apoyo que se va a dar, pues será personalizado.
Sí, mira, nosotros nos encontramos en donde antiguamente era la prepa, mejor conocido aquí en Oakland como donde estaba la prepa anterior. El teléfono que tenemos para cita es el 317-38-250-10 y la extensión que tenemos es 57025. Como ya decías tú, sí es importante llevar una nutrición adecuada, ¿no? Por ahí en la semana una persona me decía, es que usted se mantiene sano porque como es nutriólogo, sabe qué comer. Entonces, en ese caso, también cualquier persona puede aprender a comer, lo que pueda acudir con un nutriólogo para que ese nutriólogo lo reeduque a comer, qué comer y cómo nutrirse más adecuadamente, ¿no?
Así es. Y precisamente, pues tú ahí tienes el equipo que puede apoyar y precisamente enseñar, orientar en temas de alimentación y sobre todo en este momento, ¿no? Bueno, pues Enrique, no me queda más que agradecerte nuevamente que hayas aceptado la invitación, nos hayas compartido esta valiosa información y esperando que en alguna otra ocasión nos sigas acompañando.
Al contrario, muchísimas gracias y a seguirse cuidando con lo que ya sabemos, la distancia, lavado de manos y algo importante también que tiene que ver mucho en el estado nutricional, el cuidar emociones.
Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues por mi parte no me queda más que despedirme con la siguiente frase. La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Muy buenas tardes y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.